Fíjate en este dato. 3 de cada 10 menores tiene sobrepeso y obesidad en España. La situación empeora si hablamos de familias con rentas bajas. Aumenta la cifra un 14% más entre los chavales de 4 y 16 años, según los últimos datos de Save the Children. Esto es lo que le sucede a Encarni. Tiene una hija de 5 años con sobrepeso. En su alimentación hay más productos ultraprocesados porque no se puede permitir comprar pescado o verdura regularmente.
Yo cuando voy al supermercado y veo el precio del pescado o de las verduras, es que no puedes comprarlo. Entonces, ve de una vez a la semana, pues cada 2 semanas toma el pescado, porque si no, no llega a final de mes.
Es que fíjate que para ella lo económico es pedir comida a domicilio.
Nosotros muchas veces pedimos comida porque a veces te sale mucho más barato pedirla que hacerla, porque entre la subida de la luz, el agua, el aceite, el jabón, echando cuenta te sale mucho más barato pedirla.
Y mira, España es el tercer país europeo con mayor obesidad infantil. Sí, increíble, pero es así. Hemos subido además un puesto en los últimos años debido a la pandemia. El cierre de las aulas y el confinamiento ha generado más hábitos sedentarios, más uso de las pantallas, menos actividades de ocio en la calle y menos deporte.
El año pasado sí hacía deporte, estaba en natación, pero ahora, como no quiere salir mucho, pues está en casa, no para quieta. Macarena suele unas 4 horas de móvil, porque le gusta ver YouTube y la verdad que consume mucho el móvil.
Una combinación complicada, ¿no?, que está llevando estos datos impensables desde luego hace unos años. Pensemos además que si este estilo de vida se aprende desde la infancia, los hábitos alimenticios se fijan y luego son difíciles de cambiar con el tiempo. Y contemos en todo lo que esto conlleva también para la salud a la larga, ¿no? Problemas respiratorios, circulatorios, cardíacos. Un chaval de 7, de 10, de 14 años puede tener ya problemas de salud debido a su exceso de peso. Es decir, no es solo para un futuro, a veces lo sufren ya en esas edades. Otra cuestión que nos planteamos, ¿acudimos al médico cuando vemos que nuestros hijos tienen sobrepeso? Y si lo hacemos, ¿seguimos sus indicaciones de cambiar la dieta o la actividad física de la misma manera que cuando lo hacemos si tenemos la gripe o nos rompemos un brazo? Enseguida vamos a contestar a estas preguntas, pero antes Daniel Gascón, columnista, escritor, nos acompaña como cada lunes aquí en la tarde. Hola Daniel, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno, tú tienes 2 hijos pequeños además, que no tienen este problema, pero claro, no sé si cuidáis especialmente su alimentación, no ha tenido necesidad de hacerlo, comen de todo. ¿Os ha supuesto alguna vez para vosotros esto un problema, no, Daniel? ¿Cómo lo ves?
Bueno, la verdad es que en eso hemos tenido suerte porque pues comen uno con gustos de niño y la niña pues le gusta, es como más experimental, ¿no? Que le gustan de repente cosas picantes y tal, como de mayores. Y no lo hemos tenido, lo que pasa es que sí que tiene siempre pues la preocupación, intentar que coman de todo, sabiendo que es muy difícil y que, eso lo dice mi madre, que con los niños mejor no hacer planes, ¿no? Porque cuando los tienes te los cambian, ¿no? Pero bueno, sí creo, luego me parece que también muchas veces depende de factores como nos decía, como lo que hemos oído en el reportaje, ¿no? De cuestiones del dinero, también del tiempo que tengas, ¿no? De repente a lo mejor alguien que está trabajando muchas horas y tenga muy poco tiempo para hacer algo, pues tienes que hacer algo apañado rápidamente, ¿no? Y que hay muchas cosas que a veces pueden complicarnos, ¿no? Por eso a veces hay gente que dice, pues el comedor infantil a veces sirve para que tengan una comida pues ordenada y equilibrada.
Al menos una, ¿no?
Sí, exacto. Sí.
Luego me sorprendió mucho también lo que decía Encarni, que decía, bueno, tal y como está todo ahora, la cesta de la compra y con la inflación que tenemos, que ha subido todo una barbaridad, ha venido a decir que le sale más barato, o sea, es que es tremendo esto también, pedir comida a domicilio, que, bueno, hacer la compra de verduras, de frutas, es decir, de una alimentación más variada seguramente y más sana, más saludable, y cocinarla en casa. Esto también es un tema para la reflexión, no sé. Mira, vamos a preguntárselo a la doctora Ana de Holanda, es coordinadora del Grupo de Obesidad de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchos temas, muchas cuestiones importantes que poner encima de la mesa, ¿no? En los últimos años la obesidad infantil ha ido en aumento, aunque ahora con la pandemia, como decimos, se ha hecho mucho más patente. A mí hay un dato que me está llamando muchísimo la atención. Estamos diciendo que España es uno de los países que está a la cabeza de Europa. Pero atención, por debajo de Italia y Grecia. ¿Cómo es esto posible? ¿En qué momento del pasado, los países mediterráneos, que se supone que llevábamos precisamente la dieta que nos identifica como dieta mediterránea, como dieta más saludable, hemos dado la vuelta a la tortilla?
Uh-huh. Sí, así mismo es. Es una pena que la dieta mediterránea se llame así por donde estamos viviendo, por nuestro estilo de alimentación, pero realmente estemos en la cola o al contrario, en la cabeza de la obesidad. Es cierto que realmente los niños que viven en Suecia son los que realmente hacen mejor la dieta mediterránea, así que no tiene mucho sentido, ¿no?, teniendo esto aquí tan disponible. Pero sí, está claro que todo el tema de la inflación está jugando una muy mala pasada con nuestros niños.
Me está diciendo que ahora en Suecia es donde mejor hacen la dieta mediterránea. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de precariedad económica? Es decir, de personas que verdaderamente por su renta no pueden acceder a los productos típicos de la dieta mediterránea.
Sí, toda la parte económica influye un montón en cómo elegimos los alimentos que vamos a comer. Así que la dieta mediterránea está basada en alimentos frescos y de proximidad, el pescado, las verduras, las frutas y las legumbres. Entonces sí que esto se ha encarecido mucho en el último año y desde la pandemia, y mucho más ahora desde la guerra, ¿no?, que hay una inflación increíble.
O sea, que punto número uno y fundamental también es la cuestión económica. Influye determinantemente en la dieta y, por tanto, en la obesidad infantil. Hay también una parte de mala educación, digamos, a la hora de comer bien. No estamos suficientemente concienciados con respecto a lo que comen nuestros hijos, porque yo pensaba que teníamos mucha información al respecto. ¿Qué es lo que pasa?
Sí, lo que pasa es que no hay una información generalizada de qué significa comer bien. Hace poco me decían, me contaban una historia que en un grupo de madres, en un chat del colegio preguntaban si el bocadillo de chorizo era saludable para llevar de merienda, que lleve de merienda al niño al cole. Y no, o sea, ya con eso ya nos damos cuenta de que realmente falta mucha información.
Hombre, quizá tenemos información sobre el tema de los bollos, ¿no? Yo creo que el tema de la bollería industrial ya ha calado claramente, ¿no? Es decir, sabemos que los niños no tienen que llevar al colegio para el recreo, por ejemplo, el típico bollo industrial. Pero quizá más allá no sabemos mucho más, no sé.
Sí, nos falta mucha cultura a nivel de medicina. Lo que llamamos nosotros es medicina culinaria, que es saber cocinar, cómo aprovechar esos alimentos y qué es lo bueno, qué es la buena alimentación.
Y luego, otro de los factores que aparecía también en escena, cuando hablábamos de Encarni, del problema que tiene con su hija, es el sedentarismo, ¿no? La falta de actividad física, el pegarse a las pantallas. Esto ya venía de antes de la pandemia, pero lo ha agudizado la pandemia, ¿no?
Sí, un montón. Ha aumentado mucho las horas de pantalla de los niños, y esto no solamente influye a nivel de que en ese momento que están con una pantalla no se están moviendo, sino también en otros aspectos. Por ejemplo, los niños, esto hace que el sueño por la noche se disrumpa, o sea, que también duerman menos, y eso también es otro factor que influye en la obesidad. Entonces, es también el sedentarismo es muy importante, y la economía también influye en el sedentarismo, de forma de que muchos padres que no pueden pagar las extraescolares que puedan ir los niños, entonces es otra forma en que la economía influye en ellos.
Bueno, economía como factor principal lo estamos viendo además y afectando no solo a la alimentación en sí, incluso al sedentarismo, como dice. Por supuesto, ese factor educacional que todavía nos falta un recorrido, ahora vamos con él, ¿no?, y cómo podemos paliarlo. Y me estaba hablando del sueño, del problema del sueño también asociado al tema de las pantallas. Es decir, cuanto menos se duerme, más obesidad también.
Sí, sí, sí.
¿Por qué?
Primero porque, bueno, realmente estamos más tiempo, por una cuestión de tiempo, ¿no? Estamos más tiempo despiertos y tenemos más oportunidad para comer. De otra manera influyen, por ejemplo, las personas que trabajan por turnos nocturnos y van cambiando de horarios también. Eso influye a nivel de las elecciones que hagamos en los alimentos. Normalmente después de un turno nocturno muchas veces tenemos mucho más hambre, a nivel cerebral se desinhiben ciertos circuitos, y hace que sea más difícil llevar una dieta o una alimentación más ordenada. Entonces, no solamente es por el tiempo que tenemos más tiempo disponible, sino por circuitos neuronales que se afectan en el sueño.
Y a los niños entiendo que les pasa igual. Es decir, un niño que se queda incluso escondido a lo mejor con el teléfono móvil debajo de la manta por la noche hasta muy tarde, o que se despierta o que no duerme bien, al día siguiente comerá peor. Es decir, su instinto le lleva a buscar también, por ejemplo, esos alimentos, no sé si más dulces o otro tipo de alimentos.
Sí. No, los alimentos que refuercen todo el circuito de recompensa. Sí, además también está, es cierto que todo el contenido que podamos ver en la pantalla también nos puedan influir. Muchas veces vemos, bueno, en las redes sociales que hay contenidos de recetas y alimentos, entonces también influye en nuestros deseos de comer después.
Vamos a intentar buscar soluciones, doctora. Obviamente, decía antes, Daniel, una cosa que me parece interesante. Al menos los niños que comen en el colegio, que tengan esa comida equilibrada, garantizada. ¿Las comidas que ahora mismo se dan en los colegios son suficientemente equilibradas en general?
Es todo, es un poco difícil de estandarizar porque en cada comunidad autónoma tienen unas estrategias diferentes, pero idealmente aquí en Cataluña, perdón que estamos aquí, yo estoy en Barcelona, hay como un sello de restauración que los comedores escolares tienen que le dan el sello de dieta mediterránea. O sea, que si es que cumple con ciertos criterios, pueden tener el sello de dieta mediterránea. Yo creo que lo ideal sería de que podamos tener que todos nuestros comedores escolares puedan tener este sello, que se puedan que puedan ofrecer una dieta saludable a nuestros niños.
Garantizar por lo menos que esa comida sea saludable. Vamos con las otras comidas de los niños, vamos con el desayuno, vamos con lo que posiblemente, bueno, pues muchos padres le meten al niño para el recreo, vamos con la merienda, no sé si todos lo hacen o no, y vamos con la cena, que ya depende de cada familia. Supongamos que es una familia con pocos recursos, como nos ha contado antes Encarni, a la que escuchábamos, ¿no? Y con el problema que tiene con su hija. ¿Se puede, doctora, intentar al menos comer de la mejor manera posible con poco dinero? ¿O cómo se podría hacer esto?
Sí, realmente hay cosas que, por ejemplo, que son parte de la dieta mediterránea que tampoco son son tan costosas, sobre por ejemplo las legumbres en general, y que las legumbres en envases, envasadas, que no necesitamos estar cociendo 2 horas unas lentejas, las podemos comprar en el súper y que son realmente accesibles. Y bueno, muchas verduras también son accesibles, cierto que ahora las frutas están son un poco más caras, pero entre las legumbres, las verduras, los granos, los cereales, el arroz integral, por ejemplo, que es parte de la dieta mediterránea, podemos conseguir ciertas recetas que realmente no serán muy costosas.
Hablaba yo antes también de la duda que tenemos de si esto nos lo tomamos en serio o no, es decir, si igual que acudimos al médico porque el niño tiene, bueno, pues un problema de salud o se ha caído, se ha roto un brazo, como es lógico, ¿se acude al médico cuando el niño o la niña tiene sobrepeso?
Se acude poco porque hay poca conciencia de enfermedad a nivel de la infancia. En edades pediátricas se piensa que un niño está saludable, si está fuerte, si está hermoso, en realidad.
¿Pero
no
todavía,
es un problema?
¿Todavía se piensa eso?
Sí. Todavía no hay mucha conciencia. Sí que en grados mayores, claro, pero en grados menores de sobrepeso y obesidad leve todavía no hay una conciencia de que realmente es un problema de salud.
Doctora, me habla de diferentes grados. No sé si hay que distinguir o no entre sobrepeso, obesidad, dice leve, grado uh-huh. más elevado. Uh-huh. ¿Podríamos determinar un poco esos grados?
Es un poco difícil de estandarizar y decir en forma general porque esto va por curvas. O sea, el niño como va creciendo, va aumentando de peso, pero también al mismo tiempo va aumentando de talla. En cada revisión de pediátrica, el niño tiene que caer dentro de unos puntos, ¿no? Si es que dependiendo del grado de sobrepeso u obesidad que tenga, o sea, del grado de exceso de grasa, que en definitiva es el problema de la obesidad, es un exceso de grasa, no un exceso de peso. Dependiendo de la gravedad del tema, se le puede clasificar en grados de sobrepeso u obesidades y dentro de la obesidad también hay diferentes grados.
¿Cuándo alguien tiene que acudir al especialista con su hijo?
Yo creo que tienen que acudir los niños a las revisiones habituales que les tocan por edad, y si es que detectan de que ven de que el niño está un poquito más fuerte, más grande de lo que aparenta, pueden pedir una cita antes de que le toque la revisión, que a veces son cada 2 años. Entonces no podemos esperar que un niño esté todo un año con un problema de peso, sino acudir al médico de familia, al pediatra, a la enfermera, edad para hacer una antropometría. Antropometría es pesar y medir al niño y poner en qué situación está y revisar los hábitos de vida saludable.
Los pediatras, los médicos de medicina general, están introduciendo también, digamos, en sus códigos ya todo lo que tiene que ver con una dieta saludable y en este caso una dieta saludable para los niños. Es decir, ¿están vigilantes con este tema como para derivar a los niños a un especialista?
Yo creo que deberían. En este mismo momento creo que falta formación a nivel de pediatría, falta formación a nivel de médicos generales sobre la concienciación de la obesidad y de qué se entiende como una dieta saludable.
O sea que más formación también, por lo tanto, un poco en la base, ¿no? Es sí. Un poco más formación de todos. Doctora, sé que es difícil generalizar, pero antes me ha dicho que el bocadillo de pan blanco con chorizo para el recreo tampoco. Probablemente es mejor que el bollo de grasas trans que ya no tomamos o que ya no toman los niños. Pero ¿cuál sería entonces un buen alimento para que se llevaran los niños para el recreo?
Lo ideal sería que se lleven fruta.
Bueno, hay muchos que ya llevan fruta, ¿eh? Lo que sí, no sé sí. Si cuesta o no introducirles la fruta o es una cuestión de educación, de enseñarles desde pequeños.
Claro, el día de la fruta, por ejemplo, es algo que no debe existir en el colegio, porque no puede ser que el día que un niño lleve fruta sea un día especial, sino que debe ser de cada día, ¿no? Tiene que ser algo habitual.
Bueno, pues Ana de Holanda, coordinadora del Grupo de Obesidad de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias.